Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que presentamos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias como siempre por estar acá en esta tertulia de Las Noticias Como Son.
Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales.
Así mismo.
También a través de YouTube, por supuesto, los comentarios que dejan en esta plataforma. También, bueno, a través del Twitter, a través de Facebook y por supuesto esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media.
Muy bien, hoy pues vamos a hablar de Venezuela, el continente americano, tras la captura de Nicolás Maduro. Es la nota precisa hoy y exclusiva que tenemos para esta tertulia.
Hay muchos que le llaman, bueno, ¿qué implicaciones puede tener esto para el resto del hemisferio? ¿Cuál es la nueva política de Estados Unidos hacia el hemisferio? Incluso hay algunos analistas que hablan de una modernización de la doctrina en Monroe, incluso Donald Trump de una manera un poco quizá irónica o en broma, en la conferencia de prensa habló del Donroe, o sea, como una modernización de la doctrina Monroe. Hay muchísimos temas, una onda expansiva muy grande que puede dejar y está dejando, pues después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, todas las declaraciones que ha venido haciendo el presidente de los Estados Unidos, bueno, eso de alguna manera, eso repercute en todo el hemisferio y hoy va a ser ese el tema.
Y estamos en este momento ya conectado con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Sí, señor. Y con él nos vamos ya a tertulia, Juan. Profesor Eduardo Gamarra, gracias por atender a nuestra llamada. Un placer tenerlo.
¿Qué tal?
Igualmente, un gusto estar con ustedes como siempre.
Profesor, Maduro fue sacado del país en un operativo militar de Estados Unidos y se encuentra preso, como se sabe, ¿no? Acá en Estados Unidos, en Nueva York, enfrentando un juicio por narcoterrorismo. Venezuela ha quedado en manos de los más cercanos de Maduro, siendo ahora su vicepresidenta Delcy Rodríguez la presidenta encargada. El presidente Donald Trump prometió inversiones para restaurar y retomar la industria petrolera, afirmando que el actual presidente Delcy Rodríguez colaborará con tales fines. Pero muchos analistas se preguntan si esta acción de la Casa Blanca quedará aquí o si es el principio de una nueva estrategia en el hemisferio occidental.
Creo que es una buena pregunta para comenzar el programa y después nos iremos ya a algunos puntos, profesor.
Bueno, claro que sí. Mira, la realidad es la siguiente, ¿no? Que hubo una acción militar, se extrajo a Nicolás Maduro, se calificó esa acción como una acción más que nada de judicial o de law enforcement, como se dice en inglés, y se calificó al régimen de Venezuela con Maduro como un régimen narcotraficante terrorista que conducía sus operaciones bajo un llamado Tren de Aragua. La justificación para la extracción fue básicamente esa. Y eso dentro de un contexto, ¿no?, a pocas semanas de una nueva estrategia de seguridad nacional donde tanto el presidente como el secretario de Estado hablan de la nueva doctrina Monroe para América Latina, el corolario Trump, que ahora orgullosamente Donald Trump lo califica como el Donroe Doctrine, algo que a propósito fue el Financial Times hace un año que se inventó esa frase. Pero ¿qué nos dice el Donroe Doctrine? Que es la negación estratégica a esta región, a las Américas, de cualquier poder no americano. Históricamente fue pues cuando se diseñó a prevenir la presencia de poderes europeos, luego durante la Guerra Fría prevenir la presencia sobre todo de la Unión Soviética, y ahora parece estar diseñada para prevenir la presencia de China y de alguna manera de Rusia, ¿no? Pero particularmente en el caso de Venezuela, prevenir el acceso tanto de China como de Rusia y probablemente Irán a los recursos petroleros de Venezuela, que ahora han sido definidos como recursos norteamericanos. Entonces, hay dos cosas que son interesantes. Por una parte es la justificación de la intervención por el tema del narcotráfico, pero inmediatamente se cambió la narrativa a eso de las 11 de la mañana, ¿no? A que la intervención era más bien por este segundo tema. Y finalmente diría que algo que sorprende mucho es que el éxito de esta misión se basa en un cogobierno entre Washington, ¿no? El gobierno del presidente Trump y sus diferentes agencias y departamentos, y el régimen autoritario, ¿no? Dirigido por Delcy Rodríguez, la vicepresidente de Nicolás Maduro. Inclusive se habla de no romper el hilo constitucional. Entonces ahí hay muchas contradicciones interesantes. Aparentemente Maduro era inconstitucional, pero Delcy no lo es. En fin, hay mucha tela por cortar.
La entrada de María Corina Machado y Edmundo González, ¿usted considera que es necesario para, digamos, para que esto que ha comenzado con la extracción de Nicolás Maduro llegue a un buen final?
Mira, Amado, yo te diría lo siguiente, y no es para justificar cómo sucedió lo que sucedió, ¿no? Pero la realidad objetiva es que María Corina Machado estaba fuera del país. El motivo por el que estaba fuera del país, pues fue a recoger su premio Nobel. Pero más importante que todo, el hecho es que María Corina y la oposición que ella construyó dentro del país no está activada en este momento. Y al llevar adelante un operativo con María Corina fuera del país, pues ¿a quién se entregaría el poder más que a los que están en posiciones de poder, como son Delcy y todo el aparato institucional que existe hoy en Venezuela? Y entonces, esto es por eso digo la gran paradoja. No se confía en María Corina y la oposición para llevar adelante un proceso, ¿no? De transición y de democratización. Y sobre todo, no se confía en María Corina poder estabilizar la situación en Venezuela después de una intervención. Y por eso creo que se opta entonces por esta lógica de trabajar con el régimen, ¿no? Algo que es más que nada, en mi apreciación, es un cálculo bastante riesgoso, porque asume que gente que son básicamente de la misma cortadas, de la misma tela que Maduro, ahora van a colaborar en el proceso de lo que esta tarde llamó el secretario de Estado, Estabilización, Recuperación y Transición, ¿no?
Precisamente, profesor, por ahí va mi próxima pregunta. Usted lo adelanta: estabilización, recuperación y luego transición, ha dicho el secretario de Estado Marcos Rubio. Dice él, y lo cito: "No queremos que esto derive en el caos", hablando después de informar a los senadores sobre el plan de la administración para Venezuela. La segunda fase, recuperación, dice, la segunda será una fase que llamaremos recuperación. Consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa. Al mismo tiempo, comenzar el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas de las cárceles o regresar al país, empezar a reconstruir la sociedad civil", dijo Rubio. Y luego, por supuesto, la tercera fase será la de transición. Una valoración completa de todo esto de su parte, posibilidades que hay de, por ejemplo, de esa transición hacia la democracia en Venezuela, como usted decía, con ese cogobierno, ¿no? Por parte de Venezuela, un régimen autoritario que al menos los principales siguen ahí. Se fue Maduro, pero están los demás ahí.
No, y fíjate, José Luis, que tienes una una situación en Venezuela muy compleja. Tienes una situación política dominada absolutamente, una asamblea donde el 90% de la asamblea son o chavistas, maduristas o ahora rodriguistas, ¿no? Para comenzar, tienes un poder judicial en manos también de los mismos. Tienes una institución electoral también en manos de los mismos. Tienes unas fuerzas armadas muy grandes. O sea, Venezuela tiene unas fuerzas armadas construidas en los últimos 20 años de casi 300.000 personas, ¿no? ¿Y quién controla a esas fuerzas armadas y cómo se van a controlar? Tienes un aparato de inteligencia muy ligado a Cuba, ¿no? Que también, y ligado a Diosdado Cabello, sobre todo, que también hay que traerlo bajo control. Y eso es sin hablar siquiera de las milicias, ¿no? De los círculos bolivarianos, de los estamentos paramilitares, ¿no? que están en la sociedad venezolana, que están armados, ¿no? Que han sido armados, han sido movilizados, han sido entrenados, ¿no? En algún momento Chávez hablaba de que habían 8 millones de personas movilizadas como milicias, ¿no? Creo que la cifra más actualizada es que probablemente alrededor de 20.000, pero son personas que estaban comprometidas con el régimen. Y eso sin contar tampoco con las otras estructuras, ¿no? Toda la dimensión ilícita que persiste en Venezuela, los pranes, los tren de Araguas, etcétera, etcétera, que están ahí, que controlan gran parte de los barrios, que controlan gran parte del tráfico aún de estupefacientes, de drogas, etcétera. Y, por supuesto, también la presencia de crimen organizado colombiano, empezando por el ELN, las FARC desmovilizadas, que están presentes en una gran parte del territorio venezolano. Entonces, la fase de estabilización es una fase compleja que depende en gran medida de lo que pueda hacer Delcy, ¿no? Para controlar a sus propios socios, ¿no? Y cómo lo hace, por supuesto, es la gran pregunta. Y la otra gran pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la estabilización? ¿Va a durar un mes? ¿Va a durar 3 meses? ¿Va a durar 3 años? ¿No? ¿Y cómo sabemos cuándo llegamos al final de la estabilización? ¿Cuáles son, para ponerlo en términos de negocios, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs? ¿No? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a saber cuándo ha terminado la fase de la estabilización y comenzó la fase de recuperación?
Pero hay otra pregunta. Si Estados Unidos logra resolver su problema de petróleo, ya hay uno de los grandes titulares que Trump anunció que Venezuela va a exportar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, barriles diarios de petróleo. Si Estados Unidos encuentra que hay un buen aterrizaje para lo que eran sus propiedades petroleras dentro de Venezuela, regresa la Exxon, la Chevron hace nuevos contratos, etcétera. Estados Unidos comienza a comprar ese petróleo, a importar ese petróleo y a revender o a vender ese petróleo, etcétera. Si se estabiliza esa zona, ¿pudiéramos ver un gobierno, antes de llegar a una transición, un gobierno, digamos, de Delcy Rodríguez, que logre estabilizar todos estos elementos que usted habló y quizás Estados Unidos un tanto contento con la cuestión del petróleo?
Bueno, yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Y ojalá sea así, pero es difícil. Y están hablando, Mado, de 1 millón de barriles diarios, no de 30 a 50. Son 30 o 50 al final, pero es alrededor de 1 millón de barriles diarios, ¿no? Que en gran medida es petróleo que no ha podido ser exportado, ¿no? En gran medida por el, si queremos usar la terminología del bloqueo, ¿no? En gran medida por el embargo que tenemos. Pero más allá de eso, es reactivar la industria petrolera. Y eso involucra una inversión muy grande. Y para llegar a esa inversión muy grande hay que cambiar las reglas de juego en Venezuela. Y cambiar las reglas de juego implica, sobre todo, ¿no?, contradecir lo que ha sido la esencia del chavismo y del populismo latinoamericano. Es decir, van a tener que revertir la idea de que los recursos naturales son de Venezuela, ¿no? Y que no, y que Venezuela es la que debe determinar cómo se usan esos recursos naturales. Lo que es la base de lo que se ha hecho durante mucho tiempo, que por qué se nacionaliza la industria petrolera en casi toda la región, ¿no? Y entonces ahora es cambiar las reglas y decir básicamente que la economía venezolana, ¿no? Que depende del petróleo, está completamente dependiente de transnacionales, sobre todo norteamericanas, que invertirán, ¿no? Y recuperarán su inversión, ¿no? Ya sea porque el contribuyente norteamericano le pagará la inversión a las transnacionales, o porque no se cobrarán su inversión en base al retorno sobre la inversión por la venta del petróleo. Entonces, ¿quién administra la economía venezolana en este nuevo modelo? Depende del cambio de las reglas y esta Asamblea Nacional es la asamblea que va a tener que cambiar esas reglas para que esto se acelere, ¿no? Entonces, son todas apuestas interesantes, difíciles de lograr.
Profesor, usted habla de economía. Hay muchos venezolanos que están sumidos en la incertidumbre sobre el futuro del país, el futuro político, y agrego también el tema económico, porque está presente tanto en Caracas como en La Habana. Incluso hay analistas que están diciendo de que, aunque no se produzca un cambio de régimen en Venezuela, el futuro de Cuba también está entredicho. ¿Qué opina usted?
Bueno, la realidad es que Cuba está pasando por una de las, si no la peor, ¿no? Y cuántos años venimos diciendo que crisis, que Cuba pasa por una crisis, pero probablemente esta sí es la peor crisis. Y a eso hay que agregarle el hecho de que ya no va a recibir el petróleo subsidiado por parte de Venezuela, ¿no? Entonces, es muy probable que la crisis social llegue a dimensiones muy, muy profundas en Cuba. Pero esto no lo digo yo, yo sé que ustedes son cubanos y que gran parte de la audiencia suya es cubana, o sea, no lo digo en tono de burla ni de crítica, pero la verdad es que si tomamos en consideración el porqué de la intervención en Venezuela, que fue en gran medida por el petróleo y por la lógica estratégica a la que nos hemos referido, entonces Cuba no es tan importante, ¿no? Cuba no tiene petróleo, Cuba tiene níquel, Cuba tiene algunos minerales, pero ya no es de gran importancia a los Estados Unidos. Rusia no la va a rescatar, la China tampoco. Entonces, lo que dijo el presidente Trump, inclusive, es que, bueno, dejemos que Cuba implosione y que esto pase de manera natural, digamos, ¿no? Y que una vez que Cuba implosione, entonces Estados Unidos actuará. Pero como ustedes también saben, Cuba ha tenido una capacidad impresionante de sobrevivir en contextos extraordinarios. Entonces, no sé, es algo que uno puede seleccionar momentos, ¿no? de crisis. Mire, fíjese que el caso de Haití, ¿no? Que no tiene Estado, que ha estado en una caída. En el precipicio hace varios años y que tampoco hemos intervenido. ¿Por qué? Haití no tiene ninguna relevancia estratégica ni, por supuesto, económica para Estados Unidos. Ahora, ¿es Cuba? ¿Cuba llegará a los niveles de Haití? Hay quienes dicen que ya está ahí. Y por lo tanto, pues quizás la apuesta es esperemos a que colapse por sí sola. ¿Por qué vamos a gastar muchos más recursos en tratar de lograr un cambio de régimen ahí?
Venezuela es el principal aliado regional que tiene hasta este momento, o ha tenido, ¿no? Cuba. Y ya que hablaba, usted también mencionaba a Rusia. Llama la atención el silencio de Putin, después de la salida de Maduro, ¿no? De la captura de Maduro.
Ha habido comunicados oficiales de la Cancillería, etcétera, pero
no un pronunciamiento directo de parte de Putin.
Ni de Xi Jinping tampoco. No. O sea, se han mantenido con cautela ante esta situación de Nicolás Maduro. Hay muchos intereses chinos y rusos dentro de Venezuela.
¿Sorprendido de esto usted, profesor? ¿Del silencio?
No tanto, porque creo en particular que Rusia tiene un serio problema con Ucrania, que ha ocupado la atención de ese país en los últimos 2 años y medio, 3 años, y del que todavía no sale. Y yo creo que Rusia ha perdido la capacidad de actuar más allá del conflicto con Ucrania. No, eso no quiere decir que no tenga alguna presencia en América Latina, por supuesto que la tiene, y que tuvo presencia, particularmente presencia petrolera en Venezuela, pero obviamente no va a haber ninguna capacidad de responderle a Estados Unidos. Y aquí quizás la comparación válida es con lo que hizo la Unión Soviética en Cuba durante la playa Girón o la Bahía de los Cochinos, cuando, y por supuesto después durante la crisis de misiles. En ese entonces sí había una amenaza real por parte de la Unión Soviética con misiles dirigidos hacia Estados Unidos, ¿no? Hoy Rusia no va a utilizar nada de ese tipo de presión para amenazar a los Estados Unidos. Pero eso sí, ¿no? Lo que pasa acá en nuestro hemisferio ahora sí tiene una consecuencia muy grande en lo que pueda pasar a futuro en el conflicto ruso-ucraniano, porque ya es difícil para nosotros, especialmente Estados Unidos, decirle a Putin que no invada a un país soberano, ¿no? Y que tome las acciones que ha tomado en los últimos años. Creo que esto quizás lleve a un proceso de paz en Rusia que llevará a un acomodo muy favorable a Rusia, ¿no?
Usted habló, y me quedo con Rusia y China, sobre todo estas dos potencias. Usted habló de la doctrina Monroe, explicó, por supuesto, allá en el 1823, si mal no recuerdo, era para evitar la recolonización de Europa de los países que ya habían obtenido la independencia acá en América. Estados Unidos hizo la doctrina Monroe, precisamente el presidente, para evitar esto. Después vino, durante la Guerra Fría, también usted lo mencionó, el colorario de Roosevelt, pero sobre todo dirigido a la Unión Soviética. Y yo le pregunto, ¿realmente hay una presencia fuerte, Rusia, China, en América Latina, que justifique, digamos, una reedición de la doctrina Monroe?
No hay una presencia rusa en América Latina fuerte. Hay, por ejemplo, una gran inversión en medios. RT ha sido muy, muy importante, ¿no? Pero en general la presencia rusa no es muy grande. Hay algunas inversiones rusas, por ejemplo, habían invertido en litio en Bolivia, ¿no? Pero no, yo creo que la doctrina, el corolario Trump, yo creo que se refiere más a China. Y creo que es importante entender el papel de China en América Latina, que ha sido un papel muy bien diseñado, ¿no? Una basado en una estrategia de largo plazo, ¿no? Que tiene componentes de lo que llaman, ¿no? Soft power y hard power, ¿no? En particular, la China ha avanzado mucho en la región, con grandes inversiones, sobre todo en infraestructura, inversiones en sectores estratégicos en casi todos los países. Y la China tiene una postura muy pragmática. Trabaja tan bien con Bukele como trabaja con Milei, como trabaja con Lula en Brasil y con Nicolás Maduro. Entonces, ellos sí han logrado posicionarse estratégicamente en la región. Y va a ser muy difícil, ¿no? Aunque creo que este avance, digamos, de gobiernos de derecha, el de Milei, el de Rodrigo Paz, el de Kast, obviamente el de Noboa y otros, reposiciona la región más favorable a Estados Unidos. Pero aún en esos casos, Yo diría que ninguno de esos países va a romper con China, precisamente porque Estados Unidos, si bien uno puede tener un alineamiento con Estados Unidos político, ¿no? Estos países aún van a necesitar de las inversiones chinas, y lamentablemente es el único país que invierte en infraestructura latinoamericana. El caso peruano, por ejemplo, es emblemático. El puerto de Chancay es una inversión increíblemente grande, de gran relevancia estratégica para China. Y Estados Unidos, desafortunadamente, no ha tenido esa visión para la región y no ha invertido, ¿no? En la región, no solo no en los últimos 20 años, pero quizás nunca.
Profesor, un tanto ya hay para ir resumiendo, ¿no? Que avanza el tiempo y nos va quedando unos pocos minutos. La valoración que pudiera hacer usted, repito, ¿no? Ya resumiendo un poco el programa sobre Venezuela, el presente, la Venezuela de futuro y verdaderamente a corto plazo, ¿usted ve una transición democrática en el país?
Bueno, si seguimos las tres fases definidas esta tarde por la administración, yo no veo una transición rápida. Yo no veo llegar a la fase de transición al corto plazo. Yo creo que la estabilización va a ser muy, muy difícil. Creo que la fase de recuperación también va a ser muy difícil. Primero hay que modificar muchas cosas y hay que convencer a las petroleras que inviertan lo que se necesita, ¿no? Y obviamente el proceso de creación de una oposición, ¿no? El hecho de que la recuperación y la liberación de presos políticos, etcétera, no esté en la fase de estabilización, sino en la fase de recuperación, me preocupa, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos pensando en una fase de democratización a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, la transición tiene un horizonte de mediano a largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? 2 años, 3 años, 4 años, no sabemos, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre todavía y este es un reto muy grande. Y pues ojalá por el bien de Venezuela que esto llegue a buen puerto, ¿no?
Claro que sí. No, y hay un tema, no nos alcanza el tiempo para analizarlo, pero hay un tema. En Estados Unidos el término de las administraciones son de 4 años.
Sí, señor.
Trump no puede postularse nuevamente porque la Constitución no se lo permite. O sea, ¿qué gobierno vendrá después? O sea, estoy hablando ahora que el profesor dice que esta transición pudiera ser a largo plazo, mediano largo plazo, y puede cambiar la administración
en
medio.
Un presente y un futuro.
En medio de esa planificación de transición pudiera cambiar también la administración norteamericana. O sea, es complicado, es complejo, como dice el gobierno cubano, complejo. Profesor Eduardo Gamarra, un placer y muchísimas gracias haberlo tenido aquí.
Gracias, profesor.
Igualmente, un placer como siempre.
Gracias. Gracias.
El profesor Eduardo Gamarra, en Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Sí,
hasta aquí, Tertulio.